Conversaciones para escuchar debajo de un árbol, en una cafetería o volviendo a casa. Encuentros para pensar diferente. Historias para renovar puntos de vista. Todos educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. Este programa es presentado por OR Chile, Educar para la Vida. Conduce Marcelo Leuco.
Hola, bienvenidos a otra entrega de Todos Educamos. Acá en Todos Educamos nos apasionan todos los temas. Pero hay que confesar que hay uno que nos apasiona más que los demás. Debe ser por mi acento, por mi origen, no sé. Pero cada vez que tengo la oportunidad de hablar de fútbol, sale otro Marcelo. Hoy voy a tratar de que no salga, porque hoy el abordaje que le vamos a tratar de dar al tema fútbol es, al estilo de Todos Educamos, en la búsqueda del conocimiento. El fútbol, lo que usted ve en pantalla, es simplemente el acto final. Es el momento cúlmine, el drama para el que todo el mundo se prepara durante mucho tiempo. Y hay muchos detalles ocultos ocurriendo frente a sus ojos, pero además hay muchos detalles más que tienen que ver con situaciones, con circunstancias, con personas. Y todo eso nucleado en el conocimiento de la métier, de todo lo que involucra esto, que usted no ve. Y que lamentablemente tampoco muchas veces escucha. Usted no escucha a las personas que trabajan en el fútbol, que piensan el fútbol, que hacen del fútbol su vida, pero no necesariamente solo de la perspectiva de patear la pelota, sino de mirar el fútbol, organizarlo, tratar de lograr algo en el fútbol, pero desde afuera de la cancha. Ahí es donde está el conocimiento. Y para conversar de eso, justamente, tenemos hoy un invitado al que queríamos traer. Se trata de José María Bulhu Basich, más popularmente conocido como El Tati. Bienvenido a nuestro programa,
Tati. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá.
Bueno, José María Bulhu Basich tiene 45 años hoy, por lo cual ya está alejado de la práctica activa del fútbol. Él nació en Firmat.
Provincia
Firmat
de Santa Fe.
Es un pueblo de la provincia de Santa Fe, después pasó a Venado Tuerto, un poquito más conocido, Venado Tuerto también ahí, y después a Rosario. Y en Rosario nació al fútbol en el glorioso Rosario Central. Él fue el arquero de una generación que, entre otras cosas, incluía a otro arquero conocido, que es el Pato Abbondanzieri.
Y a Tito Bonanno también.
Y a Tito Bonanno. O sea, Rosario es una cuna de grandes arqueros, hay que decirlo, ¿no? Y todos prosperaron. Bueno, después es agotador la lista que el Tati me dio de los partidos, de los jugadores, de los equipos en los que estuvo. Estuvo en el Tenerife, después estuvo en el Lérida, después en Central, después en el Oviedo de España, otra vez en Central, en Los Andes, el equipo de las Mil Rayitas de la provincia de Buenos Aires, en Morelia, de Michoacán, en México, después tuvo un paso por River, después se retiró un poquito, después ya llegó a Chile a atajar, quizá esa parte de la historia usted la conoce, en Unión Española, en UC, que tuvo una trayectoria importante, y finalmente terminó su gestión futbolística en el Club Olimpia de Paraguay. Y hoy es el gerente deportivo, o manager, como lo quiera llamar, del Club Deportivo Universidad Católica. Entonces, queremos hablar con él de cómo se educa en fútbol y cómo se mira el fútbol desde esa perspectiva. Entonces, la primera pregunta, Tati, es, en el día de hoy y en los distintos lugares de la cancha, por decirlo así, supongo que hay cualidades transversales que todos los jugadores deben tener y hay cualidades específicas que tienen que ver con un puesto, que tienen que ver con un cierto rol dentro de la cancha. Entonces, ¿cuáles son esas cualidades? Si tuvieras que ver un equipo y decir, yo necesito esto en un equipo.
A ver, hay varias partes, digamos, y edades. En general, un jugador de fútbol primero tiene que ser una persona íntegra, porque va a participar de un grupo que compite internamente y que compite externamente. Una persona que tiene que ceder parte de sus intereses para que un compañero juegue en lugar de él y le vaya bien, y al mismo tiempo lo tiene que apoyar. O sea, hay una situación muy, muy rara que no se da o se da en muy pocos espacios o muy pocas profesiones. Tiene que tener un tema psicológico fuerte, tiene que tener pasión, tiene que tener, al margen de las cualidades deportivas, es inteligencia, y a veces para jugar al fútbol no tanto fuera de la cancha, sino inteligencia del juego, táctico, entenderlo, saber de qué se trata. A veces mucha gente habla de que hay jugadores de fútbol o que dicen juegan muy bien a la pelota, porque hace jueguitos, porque es habilidoso, pero no entiende los movimientos, y esas son cosas que a veces vienen innatas en las personas. Hay chicos que uno los prueba y los prueba 5 minutos y quedan en un club, y el papá que está afuera vio que a otro chico hizo 5 goles y no queda, y no entienden por qué. Entonces, bueno, las personas que más o menos ven el fútbol ven que hay ciertas cualidades cognitivas en los jugadores para poder entenderlo. Entonces, una suma de situaciones que en determinadas edades también tienen que ver con su contexto familiar, con su vida, con sus afectos. Hay muchas cosas que afectan a un jugador de fútbol, como decías tú antes, que no se ve de afuera y que se necesitan.
Ahora, esas son las cualidades transversales, vamos a llamar, ¿no? Todos los jugadores. Vamos por partes, ¿no? En tu caso tenés más experiencia en el caso del arquero o del portero. ¿Cuáles son las cualidades más sobresalientes que distinguen a un portero del resto de los jugadores?
A ver, el portero tiene que... en principio tiene que tener otras cualidades, que son la coordinación. En general, muchos de los arqueros que han sido buenos arqueros han jugado básquet de chico, que ayuda mucho a la toma de la pelota, a la seguridad, a agarrarla. No es algo que... O sea, en el básquet se entrena permanentemente, en el fútbol se entrena, pero tiene menos tiempos de posibilidades de tomarla. En general, la virtud física del arquero tiene que tener potencia, no tanta resistencia, tiene que tener velocidad, características físicas de altura. Y después, bueno, lo otro que es la parte psicológica, que es muy fuerte. O sea, la parte psicológica del arquero es de las más importantes, porque es casi un espectador durante varios minutos del partido, pero después tiene que volver a actuar. Entonces, uno cuando habla del arquero, muchas veces está en la misma situación que está el que está en la platea sentado mirando el partido. O sea, están los dos mirando el partido, con la diferencia que el arquero tiene que actuar y no tiene que estar condicionado por el resultado, tiene que mantenerse concentrado. Y después, bueno, por la posición que está en el campo, en general tienen que tener voz de mando para poder ordenar al equipo, porque en el fondo es alguien que está desde atrás observando. Lo que sucede es que muchas veces cuando uno empieza a atajar a los 5, 6, 7 años, 8 años, y ahí no se ven reflejadas todas estas cosas que se necesitan. O sea, los chicos empiezan porque les gusta tirarse al suelo, porque les gusta agarrar la pelota, porque es algo
atractivo.
Porque
son malos con los pies.
Porque juegan.
Porque
claro,
los mandan al arco.
Claro, pero hoy cambió un poco. Hoy el arquero necesita también, claro, sí. Jugar. Pero muchas veces pasa que esos chicos se entretienen porque, claro, al jugar en cancha chica te llegan más, te entretenés, patean penales, ataja. Después ya cuando uno empieza a jugar en cancha grande, cuando empieza a crecer, cuando empiezan las responsabilidades de los centros, de las pelotas paradas, de todas estas cosas que yo te decía antes, de lo psicológico, ahí se empiezan a ver realmente quiénes son los que van teniendo más cualidades y los que van desarrollando esas funciones.
Ahora, el arquero tiene un poquito de vocación de héroe.
Sí, de héroe.
Es el tipo que... ¿cuándo goza el arquero? El arquero goza cuando es un héroe.
Sí, la verdad que, bueno, es una de las partes más difíciles. A mí, por ejemplo, personalmente no lo disfrutaba tanto. O sea, cuando ganábamos los partidos, sí, pero durante el partido, porque al final uno siempre está buscando ser el héroe, pero también está al límite del error.
Claro, bueno, los héroes son así, son claro. Los que toman riesgo.
Entonces está al límite del error, la diferencia que hay a lo mejor entre un delantero o un jugador de campo, que el jugador de campo puede decir, bueno, yo ahora voy a correr y voy a buscar la pelota, y el arquero tiene que esperar que le llegue. Entonces ahí hay una parte que es importante que el chico o que el, bueno, ya en el fútbol profesional manejen esas ansiedades.
Lo otro que tiene el arquero, por lo menos visto desde afuera, es un tipo muy arriesgado. En términos generales, el arquero o se tira una volada que después quién sabe cómo cae, o sale a buscar una pelota de frente arriesgando todo su cuerpo.
Sí, a ver, lo que son las acciones de riesgo son más las que uno no alcanza a mecanizar, que son las jugadas que uno va para adelante y puede encontrar un choque. las que son atajadas, por decirlo de alguna manera, o una volada, o lo que sea, salvo que sea una jugada extrema, en general el chico se va acostumbrando a caer, va acostumbrando a mecanizar el movimiento y no lo sufre tanto. Sí, generalmente si uno observa cuando un arquero se lesiona es porque en general, bueno, hubo una acción del rival mala, o sacó un balón con una mano muy extendida y ahí a lo mejor donde el hombro se puede lesionar. Pero en general uno va mecanizando los movimientos en el tiempo y se va acostumbrando. Incluso los típicos pelones que uno tiene al costado de la piel, de la pierna, esos con el tiempo ya se van desapareciendo y no se producen.
Es más fluido el
así funciona.
Más la posición, me imagino, ¿no? Estar bien parado en el lugar donde.
Claro, la ubicación. Lo que pasa es que la ubicación es una cuestión un poco innata de las personas. O sea, la ubicación es muy difícil enseñarla. La ubicación uno ya la tiene o no la tiene. Entonces uno ve que hay muchos arqueros que no son tan explosivos, que no tienen tanta potencia de pierna, pero suplen eso con ubicación. Y hay otros que son con menos ubicación, pero con más potencia.
Con más destreza.
Así funciona.
Pasemos a la defensa. Análisis emocional, físico, táctico de los defensores. Que yo me imagino que ahora ya como que se desarmó ese esquema que yo conocía en mi época. De hecho, yo jugaba de back central. Estante había back, stopper, marcadores de punta. Ahora como que está un poquito más roto ese sistema, ¿no? Como que todos los defensores son defensores.
Depende de los entrenadores, depende del sistema. O sea, por ejemplo, por ejemplo, el sistema tradicional que estuvo usando la selección chilena en el último tiempo, que es un 4-2-3-1, los laterales son laterales y en general tienen un perfil más de físico, más un poco más bajo tal vez, y con mucha más manejo de balón y con más pasadas al ataque. Son, desde el punto de vista del equipo, generalmente como están a los costados, en general no son los más responsables. En general los más responsables terminan siendo los marcadores centrales, porque son los que están en el medio, los que junto con el arquero, el volante de contención. En general los que juegan por fuera suelen ser un poquito más desordenados, tanto como los delanteros, pero esa es un poco una característica de los laterales, porque son atrevidos, pasan al ataque, tienen un poquito menos de marca.
Ahora son tipos encerrados.
Claro, juegan contra la línea, o sea, están acostumbrados.
O sea, no, yo fui defensor y cuando me mandaron a marcar la punta casi me muero. Porque es como muy difícil entender que uno tiene que jugar en una sola línea, en toda la cancha.
Es un tema de adoctrinamiento, por decirlo de alguna manera.
Sí, sí.
Por eso... también es bueno cuando alguien dice, bueno, que juegue este o que juegue el otro. No, pues si lo muevo 5 metros más allá. No. O sea, 5 metros más adelante, 5 metros más atrás, 5 metros más a la derecha o a la izquierda, cambia mucho en la concepción de las personas. O sea, porque en cierta medida uno tiene ciertos mecanismos o ciertas costumbres dentro de una movilidad o un movimiento dentro de la cancha que, aunque no parezca, cualquier cambio... hay que adaptarse. Algunos jugadores se adaptan fácil, pero no es tan sencillo.
Así que el marcador de punta es el chiquitito explosivo que obedece, pero se revela de vez en cuando. Aunque igual el movimiento de él es muy mecanizado. Tienes un tipo disciplinado, que tenga las dos virtudes además, ¿no? Que sepa marcar como loco, que sea muy agresivo al marcar, muy, muy perro de presa. Y al mismo tiempo talentoso. Debe ser difícil.
Así es. Y generalmente los marcadores de punta, cuando pierden su puesto, o porque cuando les toca salir, es porque al final van mucho para adelante y vuelven poco. O sea, es mucho más entretenido, claro, mucho más entretenido ir, atacar y tratar de generar cosas que estar marcando, esperando. Eso es una situación que generalmente suele pasar en los marcadores. También tiene que ver con los entrenadores y con la filosofía de los clubes. Hay clubes que pretenden que los marcadores laterales sean solo marcadores y hay otros que prefieren que sean delanteros. O sea, casi
supongo
delantero.
Que requiere una inteligencia especial el decidir cuándo subir.
Eso es clave. Es la lectura del juego, es un poco lo que te decía antes, o sea, el saber el momento en que hay que pasar, visualizando que el otro lateral también se tiene que quedar. Entonces uno no solo juega pensando en uno, sino tiene que estar pensando en lo que está haciendo el otro para no perder el equilibrio del equipo y la jugada precisa. O sea, hay un entrenador, se llama Fernando Carballo, que él decía mucho que la jugada tenía una jugada, o sea, la jugada ideal es una, o sea, después el jugador va a hacer otra cosa, pero y a lo mejor patea y la clava al ángulo, pero Pero lo la que jugada pide la es jugada, una, lo que pide la jugada es una cosa. Sí. Y el jugador que entiende eso es el jugador que mejor lo juega. Muchas veces alguno aplaude al que se gambeteó a 5 y el técnico lo reta porque no, había que pasársela al compañero porque el otro había hecho un movimiento que tenía que hacer. Y en los laterales se ve mucho eso, las pasadas por fuera, las pasadas por dentro, en el momento que hay que pasar, tienen que manejar el tema de la ley del offside, tiene que ser una persona que capte las situaciones rápidas, porque si se mete un pasito más atrás habilita toda una línea de defensores, y eso requiere, a pesar de lo que mucha gente piensa que los jugadores no son inteligentes, por decirlo de alguna manera, hay que ser inteligente para jugar al fútbol. Ahora, claro, puede ser que algunos por lo que se genera no hayan estudiado o vengan de estratos sociales mucho más bajos y les cueste más hablar o no tengan ese desarrollo cultural que uno pide a todas las personas, pero sí en general son personas inteligentes.
Sí, es una inteligencia además muy difícil de desarrollar porque es una inteligencia dinámica. Es una inteligencia en la que uno está bajo presión, mirando 360 grados alrededor, en relación con otras 10 personas, con los que están afuera, el estado de ánimo, y hay que tomar una decisión en microsegundos. Eso es inteligencia.
Sí, y no pensar en lo que pasó el partido anterior, ni estar pensando en lo que va a pasar el partido siguiente. O sea, ubicarse en tiempo y espacio, en ese momento, lo que se necesita en ese momento, con un montón de gente que está pidiendo otra cosa, tal vez a veces, porque hay veces que la gente pide que el jugador haga otra cosa. Entonces, ese manejo de situaciones es lo que hace que sea complejo.
Se tienen que aislar de un griterío. Porque imagínese usted haciendo su trabajo con 60.000 personas gritándole tonto porque no hizo lo que ellos esperaban. Y además son 30 dicen una cosa, 30 otra.
Sí, y incluso ahí hay un punto importante que mucha gente dice, no, jugar con 80.000 personas de visitantes, y a veces es más complejo cuando uno juega con su propia gente. O sea, porque a uno, como a todas las personas nos pasa, o sea, a mí el rival que me grite no me importa, pero si mi hincha o la gente que me viene a alentar me cuestiona, me marca más que el rival. Claro. Eso es un tema también.
Es una esposa. en la defensa, bueno, hablamos de estos chiquilines chiquititos y explosivos, laterales, y todas esas virtudes. Los defensores centrales son gente más tiempista, tiene que ser más grande. ¿Cuál es la cualidad?
Sí, tienen que manejar más situaciones, tienen que ser más... generalmente se habla mucho de ese puesto, un puesto de experiencia, de la persona que ordena el resto, porque está en el medio del campo. Y claro, hoy tiene mucho que ver cómo van cambiando los tiempos con las formas de jugar. Antes se necesitaba más alto y más rústico, por decirlo de alguna manera. Hoy se pide que salgan jugando, que sean rápidos, porque se busca jugar más adelantado, entonces le quedan muchos metros a la espalda. Pero en general son las personas, si uno hace son los menos... No digo los menos simpáticos, pero son los menos chistosos. O sea, dentro del grupo generalmente los que son los delanteros, los enganches, son los que siempre andan con más broma, y los centrales son personas más serias, por decirlo de alguna manera. Tienen que transmitir ese respeto y esa confianza a sus compañeros y al resto del equipo. En general funciona un poquito así.
Y muy fuerte, ¿no?
Y muy fuerte físicamente, sí. En general, sí. Generalmente tienen que... juego aéreo, entonces también... generalmente el defensa... tiende más al sacrificio y a la mecanización de movimientos que los puestos más de avanzada.
Ahora, son en otra época, no sé ahora, eran los matoncitos del equipo, claro, eran los malos.
Sí, hoy la verdad que con la televisión y con todo lo que se ve y con los arbitrajes cómo han cambiado y con todo, o sea, es más difícil ser el guapo que era antes. Hoy están más controlados en ese sentido. No es tan fácil.
Pero que quieren, quieren.
Tiene.
Y yo imagino, o sea, no sé, yo me acuerdo para hablar de un tema doloroso, la final de la Copa América acá en Chile, en donde a los primeros 15 minutos del partido Medel fue y le pegó una patada en el pecho a Messi. Había
marcando,
televisión.
Marcando territorio. pero la hizo, yo me acuerdo que fue una jugada cerca de los bancos de suplente. Lo que pasa es que la hizo con la pelota en juego. Entonces sí, al final la camufló bien, por decir alguna
cosa. No,
manera.
Por supuesto, pero la intención estaba clara.
Dijo, acá estoy yo.
Era el maleo.
Sí, bueno, hay situaciones. Lo que pasa es que hoy también, a diferencia de otra época, por ejemplo acá en esta zona, era... Antes no sé, los jugadores chilenos a lo mejor no jugaban tanto en Europa, entonces no conocían tanto a los rivales como los conocen hoy de jugar todos los fines de semana también.
Vamos al mediocampo.
Bueno, ahí hay un puesto clave que es el en general. Antes era el volante de contención, el 5 que le decimos en Argentina, el 6 de Chile. Hoy eso ya se ha cambiado un poco. Hoy hay uno que tiene un poco más de marca. En general son los volantes mixtos, uno un poco más de marca, el otro un poquito más de talento. Los dos colaboran ahí. Y son un poco parecidos también a los centrales. O sea, hoy en sus formas de jugar, en sus formas de ser, en sus responsabilidades dentro del equipo. En general, en muchos casos terminan siendo los capitanes, o sea, en general, o los centrales, el arquero, el
los
volante
serio,
de contención.
Tipo...
Claro, son los que están encargados de darle el respaldo a sus compañeros, al resto de los compañeros, para que los otros hagan cosas distintas, por decirlo de alguna manera. Está claro, en la vida es mucho más fácil destruir que construir. Entonces, en este caso, hoy la primer labor de los defensores y de los volantes es destruir y para después construir, y la labor de los más de arriba es más construir para después. También colaboran todos hoy en un equipo. Si eso ha cambiado, todos contribuyen para todos, para atacar, para defender. El compromiso es necesario, que eso es una de las cualidades que los futbolistas tienen que tener, y en general los defensores la tienen mucho más que los volantes o los delanteros, el compromiso por el juego. O sea,
no se pueden desenchufar ni un segundo.
Claro, o sea, pierdo la pelota y me voy a recuperarla. No, si no la recupero yo, no la recupera nadie. Entonces ahí hay un compromiso mayor con el juego en general, y en general el técnico también en ciertos jugadores de centrales y volantes de contención es donde también descansen sus órdenes para el manejo del equipo.
También es la perspectiva que tienen de la cancha, ¿no? La miran detrás.
De la cancha y de la función. O sea, en el fondo son los que sostienen al equipo para que el equipo pueda ganar.
Y después están todos los delanteros. Porque sí, antes sí. Era como, no, el mediocampista. Sí. Ahora son todos delanteros.
Y sí, ahora son todos los externos. Terminan siendo... Volvieron un poquito lo que eran en su momento los wingers. O sea, en la época que nosotros éramos chicos, mejor en Argentina, por ejemplo, se jugaba 4-3-3, porque jugaba sí. El 8, el 5, el 10, el 7, el 9 y el 11.
Sí.
Hoy volvieron un poquito esos y en general son un poquito más los más, por decirlo de alguna manera, los más caraduras, los más desinhibidos, los que tienen... eso distinto de la gambeta, del atrevimiento, y que le permite la posición que juegan en la cancha también.
Son loquitos.
Generalmente, claro, asumen menos responsabilidades porque asumen otro tipo de responsabilidades. Es la irresponsabilidad de hacer algo distinto, por decirlo de alguna manera. En general, y eso va marcado con las personalidades de los jugadores. O sea, es difícil que un arquero sea irresponsable. Puede haber casos, pero la mayoría no lo son. Pero sí puede ser que un delantero sea irresponsable, porque al final eso le permite jugar mejor.
O sea que los líos humanos fuera de la cancha,
claro,
son esperables de los delanteros.
No, a ver, eso, en general también hoy el hay una parte del futbolista que también tiene que manejar, que es todo lo externo que le
sí,
llega
sí, hoy
en función
no
de su exposición y todo lo bueno y malo que trae todo eso. Entonces también hay que tener cuidado.
¿Y el director técnico?
Yo creo que una de las cosas más difíciles que hay, de las profesiones más difíciles. Yo por eso tampoco quise ser entrenador, porque creo que no es como, para mi manera de ver, no es como muchos que dicen, ah, bueno, jugó al fútbol y hay que dirigir. Yo creo que dirigir es una profesión totalmente distinta a la de jugar al fútbol. O sea, uno tiene que aprovechar ese bagaje que le dio vivir del fútbol, el camarín, conocer, pero no puede dirigir como jugador de fútbol. A mí cuando dicen que un técnico dirige como jugador, no existe. O sea, porque tiene que manejar un grupo, porque tiene que tomar decisiones, porque maneja un grupo heterogéneo de personas, de chicos entre 17 y 37 años, con gustos y culturas y nacionalidades incluso diferentes. Con una hinchada que exige, con un club que tiene que haber un alineamiento con la institución, con sistemas de entrenamiento, con descansos, con confiar en que el jugador va a hacer lo que tiene que hacer en su tiempo libre, con una toma de decisiones difíciles, porque muchas veces uno dice, bueno, un jugador me llegó tarde, listo, lo saco, impongo mi norma y mi ley. Pero después llegó el mejor jugador y voy a jugar la final y lo pongo y perdió crédito con el resto de los jugadores porque al final no tomó la misma decisión. Entonces, cada decisión que un entrenador toma, hay 25, 26 o 27 jugadores de un plantel que están mirando qué va a hacer. Y a todo eso hay un resultado, hay que ganar. Entonces el entrenador tiene que ser, saber de fútbol, saber de táctica, saber de la parte física, saber de psicología o dejarse asesorar con la psicología. O sea, tiene que ser alguien muy, muy capacitado para poder llevar adelante un grupo de jugadores.
Estamos conversando con José María Burjusic. Él lo conocemos por el Tati, los que nos gusta el fútbol. Ha tenido una larga carrera como arquero. Nació en Rosario Central, después una larga lista de equipos en Europa y en Latinoamérica. Vino a vivir a Chile, le gustó mucho. Empezó en Unión Española, después la Universidad Católica, después se fue un ratito, volvió. Hoy es ciudadano chileno prácticamente, con su familia y sus hijos, como veníamos conversando antes de entrar. Y vimos entonces el perfil físico, técnico, psicológico y hasta social de cada pequeño espacio de la cancha ocupado por esas personas que usted ve correr como loco los fines de semana, si es que no entiende de fútbol, o que ve exigiéndoles que no se equivoquen jamás. Y yo, esa manera de ver el fútbol en Chile me sorprende mucho, sobre todo cuando veo a la gente mirando la selección, porque es como gritos destemplados ante cualquier error.
Sí.
Como que la verdad que el error no es tolerado, el error no es parte del juego. O sea, uno no se puede equivocar, solo cosas buenas. Esa presión que usted mete, esa mirada, digamos, dése cuenta que es un conjunto de individuos con todas estas características que llegó ahí de una determinada manera, después de una determinada trayectoria, que es lo que vamos a analizar a la vuelta de la pausa con Tati Burjusic. Enseguida volvemos.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Lea en Le Monde Diplomatique, El tiempo de los outsiders en política por Álvaro Ramis e Ignacio Ramonet. Dossier sobre las elecciones en Francia. ¿Quién es realmente Emmanuel Macron? Vicente Montesinos, documentalista perseguido en el Walmapu. Educación pública, gratuita y de calidad por Patricio Medina. Artículos sobre Estados Unidos, China, Siria, Ucrania, Dinamarca, Guyana. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
En La Radio que Piensa también les ofrecemos más de 70 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos recomendamos El Mundo de Locos Donde He Nacido, un sistema internacional en permanente transformación, del analista internacional Sergio Rodríguez Helfenstein. El trabajo, Servidumbre o Realización, del sociólogo Patricio Frías Fernández. Contingencia de Chile, del poeta y filósofo Miguel Vicuña. No se pierda tampoco El Descalabro de Nuestra Política, el más reciente libro de Juan Pablo Cárdenas acerca de nuestra larga y bochornosa postdictadura, así como Tiempos de Oscuridad, un libro del politólogo y analista internacional Marcos Roitman. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí, en nuestra emisora, Miguel Claro 509, Santiago. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
Todos Educamos es presentado por ORT Chile, educar para la vida.
Volvemos entonces a este programa cercano a mi corazón, hablando de fútbol, pero de la otra parte del fútbol, no de si este equipo está bien o mal, de si Sampaoli va a ser el mejor técnico para la selección argentina, de qué hacemos cuando se acabe la generación dorada en Chile, etcétera, ¿no? O de Messi y es bueno o malo para la humanidad. Ese es un tema que igual al final me parece que se lo voy a preguntar. ¿Se puede jugar con Messi? Esa es la gran pregunta, digo, que tenemos todos. Pero bueno, en la primera parte del programa analizamos cómo una persona que sabe de fútbol mira las personalidades y las formaciones y las cualidades necesarias, primero como jugador general y después como el puesto que le toca ocupar, ¿sí? Si esto fuera una escuela secundaria, este es el perfil de egreso de un proceso de formación. Y hay que llegar a eso, hay que llegar a ser un arquero responsable, físicamente dotado, con una cierta vocación de héroe, pero al mismo tiempo muy conectado y muy responsivo en el minuto preciso en el que se lo exija uno, o un central que lleve el peso, digamos, de la organización del equipo y también de la personalidad del equipo, o un marcador de punta responsable, chispeante, atrevido, pero muy táctico y que se la banque estar todo el tiempo pegado a una liñita, o bien la delegación del back central en el centro del campo, que es este Mascherano, esta persona que anda por el medio siendo fluidamente, digamos, conductor, marcador, tiempista, manejando. Y si no, los delanteros locos, a los que se les permite, digamos, cierto nivel de repentización, se espera que sean medio loquitos, que el centro de gravedad sea un poquito más bajo, que el pique sea un poquito más fuerte y que siempre vayan para el lado contrario. Y eso, además de disfrutarlo en la cancha, hay que bancarlo afuera, pero bueno, así es la vida. Y esa es la descripción, la acuarela que hicimos en la primera parte.
En general.
Sí. Y ahora quiero saber quién llega a las puertas de un club. ¿Y cómo es el proceso de una persona para terminar siendo uno de estos tipos? ¿Cómo empieza la historia?
A ver, hay varias historias. En general, arranca con la pasión de los padres, en muchos casos. Cuando los chicos nacen, hay una pelota en la casa y a medida que van creciendo, la van pateando, la van teniendo, van estando cerca, le van inculcando lo que es el ser hincha de un club. Y después, a medida que eso va creciendo, bueno, los mismos chicos, en muchos casos, y estamos hablando de chicos de 4 o 5 años, no estamos hablando de chicos de 14, de 4 o 5 años, ya van mostrando cosas. O sea, uno junta 10 chicos de 4 o 5 años y se da cuenta quién tiene más cualidades o habilidades. Y empieza como un juego, una entretención. Lamentablemente, en estos tiempos, ya cada vez más chicos, ese juego pasa a ser un bueno, acá podemos tener una posibilidad de alguien, y lo que antes se daba a lo mejor a los 15, 14, 15 años, que uno decía, bueno, ya este chico se divirtió, ah, mira, es bueno, vamos a llevarlo a probar, o vino un veedor y lo vio y lo llevó a un club. Hoy eso empieza a pasar a los 7 u 8 años. O sea, ese chico que se empieza a destacar, empieza a mostrar habilidades. En general, un poco lo que hablábamos antes, la mayoría de los chicos, todos quieren ser delanteros, todos quieren ser goleadores, todos quieren hacer o arqueros, porque al final son chiquititos y juegan, pero a nadie le gusta ser lateral derecho ni lateral izquierdo. Todos van por un puesto hasta que van conociéndose y van viendo sus virtudes, y al mismo tiempo los entrenadores los van reubicando dentro del campo de juego de acuerdo a lo que hablábamos antes, de acuerdo a las personalidades, de acuerdo a las características físicas. Por más que un chico quiera jugar de delantero, si no tiene las condiciones va a sufrir, entonces va a pasar a un puesto donde tiene que jugar de otra manera. Y en general, las iniciaciones o las llegadas hoy empiezan por las escuelitas de fútbol, tanto en clubes que tienen equipos en primera división como en clubes que a lo mejor son amateur, empiezan en el colegio, y a partir de ahí surge toda una red de captadores que tienen todos los equipos, que van teniendo a partir de los 8, 9, 10 años, se van observando jugadores. Indudablemente que si hay un chico que es bueno y juega en una liga, en un equipo de Santiago, otro equipo de Santiago lo puede llevar. Ahora, si hay un chico de 8 o 9 años de Punta Arena, no se lo van a traer a un equipo. Pero sí hay una red de veedores, y de esa manera los chicos van llegando a los clubes. Algunos llegan por pruebas masivas, otros llegan por captación, algunos llegan a la residencia, otros incluso hay padres que se trasladan a las ciudades para jugar. Y eso es un poco el mono completo de cómo van llegando. Ahora, ¿con qué llegan a Cuesta? Con familias que están pensando en un chico de 10 años, en salvarse con él, con muchas, a lo mejor en algunos casos, deficiencias alimenticias, que atrae deficiencias físicas, a lo mejor es mucho talento, pero no estuvo bien nutrido, con problemas familiares donde padres, a lo mejor lamentablemente, están, por decirlo de alguna manera, presos, y la madre trabaja y tienen que cuidar a sus hermanitos. O sea, cuántos chicos llegan de esa manera es muy alto, porque también en general el fútbol se da que demanda mucho sacrificio, demanda mucha mucho dejar cosas. Entonces, claro, el que tiene menos cosas que dejar, indudablemente que está más dispuesto a hacerlo, y todo aquel chico a lo mejor que está mejor nutrido, que está mejor alimentado, que tiene una posición social familiar, una estructura familiar mejor, ese chico es orientado hacia el estudio, tal vez, y ese no viene a jugar al fútbol. O sea, porque ¿qué pasa? El fútbol tiene un cierto grado de incertidumbre al final. En el fondo, uno va a estudiar y el que estudia se va a recibir tarde o temprano. El chico que va a jugar al fútbol no siempre tiene la certeza de que vaya a jugar. Entonces, esa es una de las maneras que van llegando y con qué van llegando a cada institución. Y ahí las instituciones tienen la labor de empezar a tratar de formar o modelar personas primero, ayudarlos desde lo social, desde lo alimentario, desde la vivienda. Los clubes hoy, la mayoría, tienen asistentes sociales, psicólogos, nutricionistas. Eso está todo cubierto para que esos chicos vayan cubriendo esas carencias que traen y que se vayan formando como futbolistas.
¿A qué rutina se lo somete a un chico que ya quedó aceptado? ¿Cómo empieza? ¿Cómo sigue su vida?
A ver, nosotros, por ejemplo, para dar un ejemplo, para aterrizar un poco la idea, nosotros en general, los más chicos que tenemos en residencia tienen 14 años, 14, 15 años. No vienen chicos más chicos. Es muy difícil, muy sacrificado para un chico de 12, 13 años salir del entorno familiar y venir a una residencia. Nosotros tenemos la residencia en San Carlos de Apoquindo. Entonces, la vida de un chico de 14, 15 años es vivir en San Carlos, adentro del predio, en una residencia, con sus comodidades, con su habitación. En general son habitaciones de dos y en algunos casos de tres chicos, con un televisor en una sala común. No tienen televisión en las habitaciones, con un baño para dos personas o tres, depende de cuántos duerman en la habitación. Se les da desayuno, almuerzo, merienda y cena. Y entrenan, generalmente son tres veces por semana, las categorías más chicas, la 15 y la 16, y la 17 y la 19, que entrenan todos los días. Van a la escuela. Algunos chicos, los que no están en residencia, que a lo mejor están en un lugar afuera, en otras pensiones, o viven con sus padres, algunos estudian en colegios tradicionales, desde las 7 y media, 8 de la mañana, hasta las 4 de la tarde, y después vienen a entrenar. Las categorías 15, 16, 17 entrenan a la tarde, porque los chicos todavía no salieron del colegio. Así que esos chicos hacen un esfuerzo demasiado grande. O sea, se levantan a las 7 de la mañana, van a estudiar hasta las 4 de la tarde, o 3 y media, y después vienen al club a entrenar. Terminan de entrenar a las 7, 7 y media, y de ahí vuelven a su casa, estudian. La verdad que es una vida muy sacrificada. Y los que están en residencia, algunos van a un colegio para deportistas, que es un poquito menos exigente, con la dificultad que todos sabemos que después, cuando hay que entrar a la universidad, es un poco más complicado, pero es un poco la apuesta que algunos padres están dispuestos a hacer para cumplir el sueño de ser futbolista, y lo que significa dejar de lado los fines de semana, las salidas con los amigos, lo que es la vida sana del deportista para aquel que quiere y tiene el deseo de llegar. Es un sacrificio demasiado grande. La rutina que tienen estos chicos y que muchos de ellos no llegan. Entonces, también ellos se van criando o se van formando, como yo te decía también, a nivel profesional, pero a nivel formativo, en competencia, primero con ellos mismos, después con sus compañeros y después con los rivales. O sea que también hay una formación ahí que los ayuda a ser mejores personas.
¿Qué? Este chico llega con un talento natural. O sea, sabe jugar al fútbol, como lo supimos todos en algún minuto. ¿Qué hay que formar en él? Técnicamente, digamos, y personalmente, ¿cómo? ¿Dónde se hacen los énfasis a medida que transcurre el camino, digamos, ¿no?
A ver, hay dos. Muchas veces pasa, y en general eso sucede, los chicos que llegan, que es el, por decir un ejemplo, el mejor de Renca, que la rompe, que es el que mejor juega, cuando llega a un club, y no solo en Católica, sino en todos los clubes, se encuentra con el mejor de Peñarolén, con el mejor de Las Condes, con el mejor de Puente Alto, entonces ya ahí ya no es el mejor, ya uno ya no lo encuentra tanto como lo veía en Renca. Entonces, a partir de ahí, esa competencia va marcando cuáles son los déficits que los jugadores tienen. Entonces uno le empieza, primero lo como decíamos antes, o sea, hay una nutrición, un sistema de... Nosotros tenemos entrenamientos mentales también, o sea, los psicólogos trabajan con ellos para que vayan mejorando esa parte. Y en lo futbolístico o en lo deportivo, bueno, las exigencias físicas, a medida que van creciendo, a los chicos de 12 años no se les hace pesas, o sea, pero sí a medida que van teniendo 14, 15, 16 años, se van haciendo cargas físicas mayores, movimientos, está el entrenamiento grupal, que es el entrenamiento de fútbol reducido, y está el entrenamiento grupal individual, cuando se trabajan los movimientos, o sea, de qué manera cierra un lateral, de qué manera pasa el ataque, la parte técnica individual, que es el remate, el centro, el cabezazo, o sea, cada faceta del juego, cada acción de juego se entrena de manera individual. Muchas veces depende también de la capacidad de corrección de los entrenadores, o sea, porque una cosa es hacerlo entrenar a los chicos y otra cosa es corregir lo que están entrenando mal. O sea, uno puede decir, bueno, pero yo los dejamos entrenar todo el día. Sí, pero nunca le corregiste que estaba pateando mal, así que pateó 20 pelotas mal. Entonces también eso es una parte muy importante, cuando el entrenador corrige y de qué manera se tiene que ejecutar la acción. Y después, bueno, hay procesos que son de mecanización. O sea, por ejemplo, los delanteros tienen que rematar, bueno, hay que rematar con el cuerpo hacia adelante para que la pelota no se levante, hay que pegar con el empeine, hay que pegar con el borde interno, y uno va repitiendo y va trabajando esa va mejorando al jugador. Si el jugador necesita, generalmente la velocidad es más difícil de manejar, pero si necesita resistencia, bueno, se le deja entrenando más tiempo, haciendo trabajo de resistencia. En cada caso, no digo que sea personalizado 100%, pero sí se va trabajando las facetas de cada chico le faltan.
Mientras el chico está progresando, porque el padre lo llevó a las puertas del club y tiene ilusiones. El chico se metió en la máquina, en la dinámica, que yo imagino que con el tiempo, ya a esta altura, digamos, en esta época, tiene que haberse tecnificado mucho más. O sea, yo viví la experiencia de las divisiones inferiores de un club en Argentina. Y sé que era el que tenía ahí era una persona con mucha experiencia en fútbol, pero yo era parte de un grupo. Lo que yo podía lograr como persona se lograba, lo que yo daba en la cancha daba. Y si bien hay cosas parecidas a lo que vos me contás, cuando me tocó un buen técnico que me entendió, bueno, yo era centro delantero, me puso a la defensa. Nunca entendí por qué lo hizo, pero me sentí feliz cuando empecé a jugar. Y me corrigió algunas cositas. Lo que vos me estás contando es una cosa mucho más informatizada, más tecnificada, más detallista. Ni hablar de hacer cargas con pesos o pesas en mi época. Nosotros éramos de los futbolistas que teníamos las piernas así de gordas y la parte de arriba del cuerpo, nada. O sea, cambió. Se ve que se revolucionó mucho todo eso, se tecnologizó mucho. Supongo que debe haber adoptado estrategias de los países europeos, ¿no? Ahora, mientras el chico está metido en esa máquina, y por más que entiendo que digas que es un sacrificio, sé que los chicos lo hacen felices, porque, digamos, como las buenas pasiones, digamos, me imagino yo que el solo hecho de meterse en esa dinámica debe ser altamente educativo, de la personalidad, de muchas cosas, ¿no? Ojalá todos los chicos tuvieran la oportunidad de estar en un equipo, todos los chicos tuvieran la oportunidad de tener responsabilidades que están evaluadas permanentemente, mejorar técnicas de cosas que uno hace. No a todos los chicos les pasa, ¿no? Sería altamente educativo, según yo, que soy especialista en la educación. Pero afuera, en el mundo, pasan cosas, me imagino. Él está haciendo su carrerita ahí adentro. ¿Qué pasa alrededor? ¿Quiénes vienen a verlo? ¿Qué pasa con los padres? ¿Qué pasa con eso que se dice de que todo esto es una empresa y están mirando a los chicos como productos?
Bueno, ahí es donde se altera un poco el proceso natural. ¿Por qué? Porque en general, cuando uno lo analiza 30 años atrás, el sistema, un poco para entender por qué se altera, el sistema era que un jugador firmaba con un club, ese chico se sometía al sistema del club y hasta los 20 años era jugador de ese club. Entonces, todo ese proceso, el jugador iba casi como los hijos de uno, o sea, no tienen muchas posibilidades de irse, porque al final, no, si uno no los libera económicamente, salvo que hagan que arriesguen, pero uno tiene yo lo interpreto un poquito así. Entonces, había un camino recto que hacía que ese jugador tuviera que entrenar todos los días, todos los años, hasta los 20 años. Ahí el club decidía si el jugador se le hacía contrato o no se le hacía contrato. Si el jugador no se le hacía contrato, el jugador quedaba libre. Y si el jugador se le hacía contrato, se le ofrecía lo que se le ofrecía a todo el mundo. Claro, en ese sistema muchos clubes se aprovechaban de los jugadores. Como todo, ahora este tema se abrió y hoy...
¿Por qué se aprovecha?
Porque a lo mejor le tendrían que haber hecho contrato a los 18 años y se lo hacían a los 20.
Estaban cautivos.
Como sabían que no se podían ir, no le hacían, a lo mejor un jugador necesitaba, no tenía las necesidades básicas cubiertas a lo mejor en su casa y el club no se preocupaba mucho. Total, ese jugador tenía que jugar. Entonces hubo ciertas cosas que al final los sindicatos y el sindicato de futbolistas y el sistema fue ganando derechos hacia los jugadores. Y ese derecho más importante se produce a partir del año 2007, 2008, 2009, acá en Chile, por ejemplo, que es al revés. Ahora, todos los jugadores son libres. Cualquiera se puede ir. Claro, hay que pagar unos derechos de formación, hay un sistema, pero cualquiera se puede ir. ¿Qué significa eso? Que hoy se da una posibilidad que a un chico de 13, 14 años que anda muy bien, ya empiezan a llegar los representantes, empiezan a llegar los veedores, empiezan a aparecer un mundo en el cual ese chico todavía no está preparado para vivirlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor, lamentablemente, a lo mejor en su casa, su papá, lamentablemente lo digo, a lo mejor tiene un sueldo muy bajo y de golpe un chico a los 14 años viene un representante o 15 y le pagan un viático o le dan una plata que automáticamente pasa a ganar más que el padre. Entonces, esa formación de ese chico muchas veces se altera. Porque pasa a ser el dueño de la casa, porque pasa a ser el que maneja la situación. Entonces es muy difícil que en realidad no está preparado para vivir esa experiencia. Entonces eso a veces altera un poco el camino. Si no se da ese caso, y los chicos, hay casos que no todos los casos son iguales, pero en general cuando un chico destaca mucho empiezan a aparecer todas estas situaciones y acelerar muchas veces los procesos. Entonces, ¿cuál es el otro proceso que se acelera? Muchas veces hay chicos que, en general nosotros siempre decimos que el fútbol formativo, por decirlo de alguna manera, el colegio primario, el colegio básico, el primer equipo, o la liga chilena sería el colegio medio o el colegio secundario, y Europa la universidad. Sí. Porque es un poco lo que uno tiene que ir haciendo esos pasos que lo que han hecho la mayoría de los jugadores. Hoy, como todo esto se alteró, en cierta medida, muchas de las cosas que pasan es que los chicos pasan del colegio básico a la universidad. Entonces, ese negocio que pasa alrededor de estos chicos muchas veces los perjudica. Eso es la parte del negocio. Después, lo que sí pasa alrededor de muchos chicos y que mucha gente no lo ve es la situación familiar. O sea, estos chicos juegan al fútbol, pues yo hablo del sacrificio. Juegan al fútbol, llegan a su casa y a veces no tienen para comer. Porque no tienen, y no es lo mismo el que estudia que el que juega al fútbol y necesita de su físico. O tienen un grupo de amigos que lo invitan a hacer cosas que, para su profesión, entre comillas, porque ni siquiera él es un profesional, lo puede hacer. Entonces también él tiene que sacrificar a los 14, 15, 16 años acciones que, para un sueño, que a lo mejor no la va a cumplir. Después hay padres que ven reflejado en sus hijos la posibilidad de crecer ellos o de verse, ¿cómo es la palabra? Ahora no me va a salir, pero de verse representado, proyectado. Entonces le ejerce una presión demasiado grande. O sea, tienes que hacer esto, tenés que jugar, tenés que ganar, tenés que hacer goles, ¿por qué te equivocaste? Entonces la presión a veces que sufren esos chicos también es complejo, porque empieza a pasar que alrededor de él, él pasa a ser el, entre comillas, el ídolo de todos los que de todo su entorno. Y cada caso es especial, y por eso muchas veces hay jugadores que a lo mejor han sido muy buenos de chicos y les cuesta llegar, porque todas estas cosas han alterado este proceso formativo. Por eso nosotros como club, uno trata de, como te decía, de formar personas, que cada cosa sea a su debido tiempo, que no se quemen las etapas. Uno no la experiencia no la gana, por más que juegue bien, en dos días. Hay que equivocarse, hay que jugar, hay que estar. Hablamos mucho con los padres, tenemos muchas conversaciones con los padres, porque es necesario que ese chico se desarrolle de la manera que se tiene que desarrollar y viva cosas de la edad. O sea, porque si un chico empieza a vivir cosas muchas más adelantadas, indudablemente no va a disfrutar del fútbol. Deja de ser un disfrute, deja de ser algo para entretenerse, y ya pasa a ser algo de vida o muerte.
La última pregunta, porque estamos llegando ya al final del programa, pero como para tener un parámetro. ¿Cuál es la diferencia entre un jugador latinoamericano, no digamos el argentino, hablemos de Chile, y un jugador europeo, de la que sigue el mismo derrotero, pero en Europa?
A ver, en general...
Estuviste en los dos lugares, por eso te lo pregunto.
Sí, mira, en general el jugador europeo juega al fútbol porque le gusta jugar al fútbol y no tienen tantas carencias como puede tener el jugador sudamericano. El jugador sudamericano es más de estratos sociales más bajos, con más necesidades. Y después, el jugador sudamericano sí se termina imponiendo muchas veces por ese deseo de crecer, por ese deseo de llegar, de decir, bueno, yo salgo desde Santiago de Chile y quiero llegar a Europa y jugar. A mí una vez Martín Lasarte me decía que le preguntó a Martín Lasarte, un técnico que dirigió en la Católica, en la U, que dirigió en la Real Sociedad, y le preguntó al capitán de ahí, que creo que tenía 23, 24 años, cuál era su sueño, el capitán del equipo. Dijo, jugar acá, en el primer equipo. Pero no, jugar acá, en la Real Sociedad. O sea, era su deseo. O sea, no tenía... Hoy uno le pregunta a cualquier jugador de fútbol sudamericano que juegue en River, en Boca, en Católica, cuál es su sueño, es progresar. Y eso hace que también la diferencia de querer crecer es mucho mayor, y por eso se terminan imponiendo muchas veces en Europa.
Así que allá viven más tranquilo el proceso.
Mucho más tranquilo. Con menos... no sé si con menos aspiraciones, pero con cosas más acotadas, por decirlo de alguna manera.
La vida continúa después.
Así es.
Bueno, te quiero agradecer muchísimo por todo lo que nos has contado, por la capacidad de análisis que demostraste sobre esto, que era lo que esperábamos, por otro lado. Y por todo lo que hemos aprendido, tanto desde las cualidades que en los espacios de la cancha que uno ve normalmente tienen que estar repartidas para que eso funcione, como del camino previo, que nos permitió entender un poco lo difícil que es que finalmente el próximo domingo se plante un win izquierdo y tenga el equilibrio necesario, el físico necesario, la actitud necesaria, la calidad técnica necesaria para hacer eso, que ya es un milagro. Después de ganar o perder es otro asunto.
Así es.
Bueno, gracias por haber estado en nuestro programa, Tati.
Muchas gracias por la invitación. La pasé muy bien.
Qué bueno. Y nos encontramos en la próxima entrega de Todos Educamos. Hasta entonces.
Radio Universidad de Chile presentó Todos Educamos. Vuelve a escuchar este programa en www.orgchile.org. Comunícate con nosotros a través de Twitter y Facebook o escríbenos a info@todoseducamos.cl. Todos Educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro